Son las 12 y 23 minutos de la mañana. Vuelve esta temporada a la sección de tecnología de consumo con nuestra especialista, Eva Rodríguez de Luis de Xataka. Eva, eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal el verano?
Súper bien.
¿Cómo nos gusta oír súper bien y cosas así, eh? ¿Has tenido tiempo de desconectar un poquito o nada? ¿Has estado
de
haciendo lista?
Hablando de tecnología está
claro,
bien.
Claro, no sé. Pero conociéndola ya poco a poco, me imagino que tendrá ya una lista de cosas para las que ir ahorrando.
Hemos desconectado, pero ya efectivamente estamos viendo cosas muy top. Ayer, hoy, hay que ahorrar, sí.
¿Ayer viste cosas tops o te esperabas otra cosa?
Me esperaba lo que salió con alguna sorpresa, por ejemplo, el reloj barato, pero bueno,
estás hablando que ayer la firma Apple, pues como siempre suele tener un lanzamiento o algunos lanzamientos en estas fechas.
Pero y fue más de huito que de nave.
Decepcionante, ¿no? ¿No ha sido decepcionante?
A ver, yo que soy de Apple, me gustó bastante. Me dio rabia que me compré un iPad hace 6 meses y ha salido uno mejor y más barato, pero bien.
Sabía yo.
Tenemos sección nueva en ciernes. Pero te gustó.
Sí, me encantó, me encantó.
Bueno, y hoy
¿qué pasa? Porque sé que también estás hoy muy pendiente de la actualidad tecnológica y de mercados tecnológicos.
Pues hoy Sony nos va a enseñar algo de su consola, esta noche.
Ahí sí que estás ahorrando, que lo sé, ¿no?
Okay. Efectivamente.
Bueno, estamos de vuelta al cole, así que hoy nos vas a hablar del mejor ordenador para las clases. Hoy vamos a comparar, bueno, pues las diferentes prestaciones y capacidades, pero lo primero igual es saber si es mejor un ordenador o una tablet, Eva.
A ver, a no ser que los profesores nos indiquen expresamente que una tablet es suficiente, por ejemplo, porque tienen aplicaciones en ese colegio concreto, lo más versátil, lo que más nos va a durar, lo más cómodo es un ordenador, simplemente porque escribir en un teclado es mucho más cómodo y porque hay ordenadores bastante asequibles.
Bueno, también hay una duda que además quienes no están igual mucho en la tecnología punta, no van a entender igual ni el término, por eso conviene explicarlo.
A mí me ha costado, no le deis vueltas que he sido yo.
Sí, porque esta mañana discutimos, ¿pero qué es esto de un portátil con Windows o un Chromebook? Y aquí llegaba la duda, porque lo del portátil ya llegábamos.
Lo del portátil sí, lo del Chromebook yo he tenido un poco cierto vértigo, pero no saber muy bien de qué hablamos, Eva.
A ver, Chromebook es un proyecto de Google que lanzó hace unos cuantos años una idea de un ordenador portátil muy simple, bastante más asequible, pero con un sistema operativo simplificado de Google. Es decir, en muchos coles lo que se usa son Google Drive, Google Classroom, al final las herramientas de ofimática de la nube. Entonces Google decidió hacer un sistema operativo más simple y muchos colegios que usan esas herramientas, pues es una recomendación más sencilla, más barata y interesante, por ejemplo, para primaria y para la ESO. Y tenemos desde 250 a 300 euros.
O sea que primero sería importante saber en el centro educativo si realmente cabe la opción de utilizar este sistema. Porque para cualquiera valdría un portátil normal, digamos, ¿no?
Sí, con un portátil estamos curados ante cualquier opción,
sí.
Pero si preguntamos, quizás nos podemos ahorrar algo y comprarnos un Chromebook, o incluso, como he mencionado antes, puede ser incluso con una tablet, que por cierto, en esta tesitura en la que nos movemos este año, tampoco viene mal tener un dispositivo más en casa.
Que nos podamos ubicar en cualquier lado para trabajar, estudiar o hacer los deberes, porque la vida se ha complicado y hay que ser versátil y adaptarse a la resiliencia, que se suele decir, pues y sumada a la movilidad.
Bueno, vemos que aquí se abre un campo de equipos informáticos bastante amplio. Habría que analizar para qué vamos a usar exactamente ese ordenador, ¿no?
Efectivamente. En base del uso que vamos a darle al ordenador, tenemos que elegir el hardware, que al final es lo más importante y donde nos la suelen meter doblada cuando vamos a ver una oferta. Porque lo que tenemos que evitar son los cuellos de botella. Es decir, igual te suena muy bien las cifras que te dan de algo. ¡Oh, cuánto espacio tiene! Pero si luego tiene un procesador que análogamente a un coche, es como el motor, si luego tiene un procesador poco potente, pues estamos fastidiados, ¿no? Entonces, yo aquí voy a marcar tres líneas, que es procesador, memoria RAM y espacio de almacenamiento, ¿vale?
Vale.
Respecto al hardware, que es lo más difícil, lo voy a intentar explicar muy claro para que no nos la vuelvan a dar con queso, ¿vale? Entonces, hay dos fabricantes, AMD e Intel, bien. Y luego tienen dos familias de procesadores, en el caso de AMD son los Ryzen, y en Intel son los Core, ¿vale? Y después nos vamos a encontrar Ryzen 3, Core i3, Ryzen 5, Core i5 y Ryzen 7, Core i7, ¿vale? Con que cojamos el Ryzen 3 o Core i3 para ofimática, es decir, voy a hacer trabajos en Word, voy a hacer presentaciones y tal, es suficiente. Ahora, si vamos a hacer una carrera técnica, nos tendremos que ir al 5 o al 7 porque tiene, sin liarnos más, más núcleos, más capacidad de trabajo. Uh-huh. Bien, y ahora, más importante que el 5 o el 7 y tal, es elegir la generación, que es lo que viene después de Ryzen 3 o Core i3. Por ejemplo, de los Ryzen van en la generación 3000 o 4000. Un procesador típico sería AMD Ryzen 3 3500, ¿vale? Lleva 3000, tercera generación. Esas generaciones son buenas. Y en los Core serían los que van después 9000 o 10000. ¿Por qué? Porque son los más modernos, son los más eficientes, son los que tienen los últimos parches de seguridad y son los que están optimizados, ¿vale? Uh-huh. Con esto vamos sobre seguro.
Una pregunta, una duda, sí. Porque claro, primero tenemos que ver, como decía, si es 3, 5 o 7. Esto suele venir normalmente en una etiquetita que aparece cuando lo vemos en la tienda, el portátil, antes de que quitemos las etiquetas. Suele venir ahí, ¿no? O sea, en las especificaciones. Pero estos segundos números, 3.000, 4.000 o los novena, décima generación de Intel, ¿dónde aparecen?
Pues si estamos en una tienda con un expositor, suele aparecer directamente en esa etiqueta, sí. O si no, podemos preguntar a la persona que está allí.
¿Aparece ahí? ¿O sí, no, sí, no sí. Están escondidos?
Aparece. Vale, y si vale. No, lo tienen en la caja a la vista, con lo cual es fundamental preguntarlo, porque si no, podemos cogernos un procesador antiguo.
Claro.
Uh-huh. Continuamos con la RAM. Si vamos a comprarnos un portátil, 8 GB de RAM es la cantidad mínima indispensable.
Vale.
¿Vale? Y lo siguiente, espacio de almacenamiento, tiene que ser no disco duro de los mecánicos, sino SSD y a partir de 256 GB. Con eso ya vamos sobrados.
Se confirma que seguimos hablando en castellano, ¿verdad?
Llevamos sí.
Un rato. Bueno, yo he hecho un circulito en las bases de mínimamente indispensable, que creo que ya lo tengo porque si no es complicado, la verdad, ¿eh? Bueno, otra pregunta que conviene hacerse. ¿Lo va a llevar a clase todos los días? ¿Es por a moverlo de vez en cuando? ¿Esto también nos puede llevar a evolucionar en una o en otra dirección? También el peso, entiendo, ¿no?
Efectivamente, nos podemos mover entre el kilo de peso en los portátiles más top y casi 3 kilos. Entonces, a ver, si estamos hablando para colegio e instituto, podemos escatimar un poco más, pero para universidad no. Entonces, lo deseable es que sea ligero y con buena autonomía, es decir, horas de funcionamiento. En los institutos o colegios tampoco les van a meter mucha caña, pero en la universidad sí. Y diagonal de pantalla 13-14 pulgadas. Para hablando rápido, 13-14 y en peso con unos 2 kilos vamos a ir bien, por ejemplo, para el instituto. Uh-huh. Y si elegimos pantallas más grandes, que son más cómodas, por ejemplo de 15,6, siempre resolución Full HD. Es la calidad de imagen, ¿vale?
Lo que pasa es que aquí incrementaremos peso también, ¿no?
Sí, eso
claro,
es.
Claro, más bueno, tamaño, normalmente todo tiende a pesar un poquito más, ¿no? Bueno, ¿y vamos ya a dar algunas recomendaciones de algunos modelos en concreto?
Sí, es verdad que aquí hay varias configuraciones, pero con las claves que he dado de hardware más o menos sabemos a qué ir, pero hay unas familias que están muy bien de precio. La primera sería los Lenovo IdeaPad, HP 15S y Acer Aspire 3. Son tres familias diferentes, de tres marcas diferentes, pero que ofrecen muy buen hardware a precio ajustado. Imagínate que te mueves en unos 500 euros y dices quiero algo así, pues así vas a encontrarlo. Eso sí, el diseño es más bien robusto, no son especialmente ligeros, pues pesan en torno a 2 kilos y no tienen grandes autonomías, es decir, no te van a aguantar 10 horas, pero 4, 5, 6 sí.
Uh-huh.
Vale. Si buscamos movilidad, es decir, lo vamos a llevar a clase y somos un poquito exigentes, ya nos vamos a gastar algo más, tenemos el Acer Swift 3 y el Huawei MateBook, ¿vale? Dentro de un presupuesto ajustado, ya nos movemos en precio de partida unos 600 euros, ofrecen un hardware convincente, tienen un diseño más bonito, gustan simplemente a la vista, y una autonomía también un par de horas superior, con lo cual estamos muy bien. Y si queremos un Chromebook, ¿vale? Por ejemplo, nos lo han pedido para primaria o para la ESO, yo me iría a un Acer Chromebook o un Lenovo Chromebook. Y a partir de aquí tenemos los portátiles, los mínimos, para ofrecer una buena experiencia.
Uh-huh. Cuando hablabas de Chromebook, hablabas también, siempre y cuando sea viable, como comentábamos al principio, para el uso escolar, hablábamos también de menor precio, ¿no?, que los portátiles, ¿o no?
Efectivamente, si nos vamos a los más básicos, podemos encontrar 250 a 300 euros y luego nos podemos ir a modelos que son más ligeros, un diseño más bonito, una pantalla más grande, y pues ahí podemos encontrarnos portátiles de unos 500 euros. El problema de ese Chromebook portátil de 500 euros es que por ese precio tienes portátiles normales con Windows.
Claro.
Y eso te da más posibilidades de trabajo.
Bueno, pues la verdad es que esto es un mundo que, si no estás acostumbrada a hacer este tipo de selecciones, es complicado. Entiendo que para muchas familias que han tenido que lanzarse a este mundo de buscar ordenadores, tablets, porque no se sabe cómo va a evolucionar ni la pandemia ni el curso escolar, es complicado, así que viene bien saber todas estas cuestiones. ¿Nos haces un mini resumen de las cosas que hay que mirar, además de lo de los 8 de memoria RAM como cantidad mínima, todo ese tipo de fórmulas, aunque sea un resumen corto, porque nos están pidiendo, por favor, que repita lo básico que hay que saber?
Vale, perfecto. Lo más recomendable, todoterreno, un portátil, nos vamos a mover en torno a los 2 kilos de peso, está bien ahí. Luego vamos a cogernos un Ryzen 3 o un Core i3 de las últimas generaciones, de los más modernos, 8 GB de RAM. Discos duros que sean de tipo SSD, que son los más rápidos, y eso se nota simplemente arrancando el ordenador, y de 256 GB. En cuanto a pantallas, 13, 14, 15 pulgadas, resolución Full HD y una batería que nos soporte por lo menos unas 5 horas de trabajo.
Uh-huh. Bueno, pues esas serían las cuestiones básicas que hay que mirar antes de lanzarse a la compra de un ordenador, sobre todo si estamos pensando en que ese ordenador sea para la vuelta al cole o pensado para quienes están estudiando. Eva Rodríguez de Luis de Sataka, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo.
A vosotros.
Cuídate mucho. Agur.
Agur.